Esto es Píldoras Podcast, episodio número 26 de la segunda temporada para el miércoles 27 de mayo del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Nos pueden encontrar en http://pildoraspodcast.info. En este episodio les ofrecemos los siguientes reportajes. La ciberseguridad como fachada para la ciberguerra. Pandemia mundial. Negocio capitalista, falsa alarma o guerra biológica. Terror mediático y realidad. Gripe porcina. Pandemia de descrédito para la industria farmacéutica. Gripe porcina. Epidemia real o terrorismo de Estado. La doctrina del shock. Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo. Drogas tóxicas contra la gripe. Y por fin, España, medalla de oro, en parados. Los enlaces a todos estos reportajes los tienen en la página del blog.
Señales de los tiempos. 29 de abril de 2009. La ciberseguridad como fachada para la ciberguerra. Por Tom Burgard. Global Research. Traducido del inglés para Rebellion por German Legends. El Wall Street Journal reveló el 24 de abril que el actual director de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, Teniente General Kate Alexander, dirigirá el nuevo cibercomando del Pentágono. El informe del viernes viene después de un artículo del 22 de abril publicado por el Journal anunciando la propuesta de reorganización. La iniciativa de ciberseguridad del gobierno de Obama rediseñará los esfuerzos militares para proteger sus redes contra ataques por hackers, especialmente aquellos de países como China y Rusia. Cuando era candidato presidencial, Obama había prometido elevar la ciberseguridad como un tema de seguridad nacional, equiparando su significado con las armas nucleares y biológicas, informó el Journal. El nuevo comando del Pentágono, según The Washington Post, afectará al Comando Estratégico de Estados Unidos, cuya misión incluye asegurar la libertad de acción de Estados Unidos en el espacio y en el ciberespacio, y a la Agencia Nacional de Seguridad, que comparte las responsabilidades de ciberseguridad del Pentágono con la Agencia de Sistemas de Información de Defensa. No está claro cómo el lanzamiento del cibercomando afectará a las redes informáticas civiles. Sin embargo, el que se haya situado la nueva agencia en FTMAD, bajo los ojos vigilantes de los fiscones de la Agencia Nacional de Seguridad, debiera hacer sonar las campanas de alarma. A cargo de la coordinación de los programas de ciberseguridad militar, incluida la defensa de redes informáticas, así como una misión de máximo secreto para lanzar ciberataques contra todos y cualesquiera adversarios, el nuevo comando ha estado envuelto en controversia desde que la Fuerza Aérea de Estados Unidos declaró que sería el organismo principal de supervisión del cibercomando con la publicación de su misión estratégica, el año pasado. Desde esa revelación de autobombo, sin embargo, la Fuerza Aérea ha sido agitada por múltiples escándalos. En 2007, un bombardero Stratofortaleza B-52 voló unos 2.400 kilómetros desde la base aérea Minot en Dakota del Norte a la base de la Fuerza Aérea en Luisiana, con 6 misiles crucero, armados con ojivas nucleares fijados a sus alas. Durante casi 6 horas, la Fuerza Aérea no pudo dar cuenta de las armas faltantes. Aunque el escándalo mereció apenas un bostezo en los medios corporativos, el físico Pavel Podvig escribió: el problema principal es que se haya permitido que las ojivas nucleares salieran de Minot y que hayan sido los aviadores sorprendidos en Barksdale los que las descubrieron, no un sistema de contabilidad que supuestamente debe rastrear todos los movimientos de las ojivas, tal vez incluso en tiempo real. Simplemente no sabemos cuánto habríamos tardado para descubrir las ojivas si hubieran realmente abandonado la custodia de la Fuerza Aérea y sido desviadas hacia las proverbiales manos equivocadas. Por cierto, Podría argumentarse que la probabilidad de ese tipo de diversión es muy pequeña, pero todo el que sepa algo sobre cómo Estados Unidos maneja sus armas nucleares ha dicho que la probabilidad de lo que sucedió en Minot también era esencialmente cero. Punto S. Los Enuques, Bulletin of the Atomic Scientists, 12 de septiembre de 2007. Como resultado del asunto y de numerosos escándalos de adquisiciones, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, General Michael Mosley, y el secretario de la Fuerza Aérea, Michael Wynne, fueron despedidos por incompetencia por el secretario de Defensa Robert Gates. Numerosos analistas de la defensa creen que fue una razón importante por la cual la Fuerza Aérea fue suplantada como la principal ciberagencia. Aunque es posible apoyar razonablemente esfuerzos del gobierno por proteger infraestructura crítica como ser redes eléctricas, plantas químicas, centrales de energía nuclear o el sistema de control de tráfico aéreo de la nación contra ataques potencialmente devastadores que pondrían en peligro la salud y la seguridad de millones de estadounidenses, esos objetivos pueden ser logrados escribiendo mejores programas. Pero desde su incepción, el cibercomando ha sido teorizado como un punto nodal para lanzar ataques inhabilitadores contra la infraestructura civil y militar de los enemigos del imperialismo. Como informé en julio pasado, el cibercomando de la Fuerza Aérea FKIBER, por sus siglas en inglés, está centrado en la secreta base Barksdale de la Fuerza Aérea. En esos días, FKIBER tenía una estructura de comando unificada y un presupuesto de $2,000 millones para su primer año de operaciones. Air Force Times informó el año pasado que FKIBER ha establecido 17 nuevos códigos de especialidad de la Fuerza Aérea para soldados rasos y oficiales, creando importantes cambios en la orientación profesional de más de 32,000 miembros de la Fuerza Aérea. Todavía no se sabe al escribir estas líneas si la estructura de comando que ya existe será transferida a Lanza. Tampoco se sabe si la capacidad ofensiva de FKIBER real o imaginaria será transferida a ANSA, pero habiendo gastado ya miles de millones de dólares en una serie de iniciativas de máximo secreto, incluidas las que están ocultas dentro del acceso especial del Pentágono SAP, o en programas ocultos, es una apuesta segura que así será. El analista de la defensa William M. Arkin señala en Codenames que esos programas caen bajo la rúbrica de operaciones técnicas especiales. Todd Arkin las define como SAP confidenciales y otros programas, armas y operaciones asociados con la CIA y otras agencias gubernamentales. Existen canales de comunicación y aprobación totalmente separados para compartimentar esas versiones militares de operaciones clandestinas y encubiertas que involucran operaciones especiales, actividad paramilitar, acción encubierta, y ciberguerra. Una célula de esto existe en el Estado Mayor Conjunto y en la mayoría de los comandos operacionales militares para segregar la actividad de esto de la actividad operacional normal, incluso de actividad altamente confidencial. Codenames. De Cipherino.S. Military Plans, Programs, and Operation Sinte 911 Avos Old, Hanover, NH, Sterford Press, 2005, p. 20. Programas específicos de ciberguerra identificados por Arkin incluyen los siguientes. Adversario, un sistema de objetivo de guerra de la información de la Fuerza Aérea, ARENA, un programa de simulación basado en objeto, para crear estudios por país de características de infraestructura electrónica, análisis de objetivo, planes de guerra operacional de la información, así como casi 3 docenas de otros programas y o ejercicios de ciberguerra. Muchas de las iniciativas de ciberguerra del Pentágono fluyen directamente de investigación realizada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa DARPA, por ejemplo, la Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información y EPTO, de la agencia tiene instrucciones para crear mejoras revolucionarias en la capacidad de procesamiento y en la ciencia de la explotación avanzada de la información, tecnologías, y sistemas en todo el espectro de las necesidades de la seguridad nacional. Como se puede ver en la breve reseña anterior, la vasta mayoría de los programas del Pentágono conciernen la capacidad ofensiva del cibercomando, por la cual el ataque de denegación de servicio y otros ataques contra adversarios, en la patria, son una evidente posibilidad. TJournal informa. El Departamento de Seguridad Interior está a cargo de asegurar las redes no militares del gobierno, y expertos en la ciberseguridad dijeron que el gobierno de Obama tendrá que definir mejor la extensión de ese apoyo militar a la seguridad interior. Es una línea fina entre el suministro de experiencia técnica para apoyar que agencias federales mejoren su propia seguridad, y programas más ocultos, más invasivos, dijo Amit Joran, un antiguo alto funcionario de ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Interior. Siobhan Worman, Gatesto nominatens HF Toat Neukiber Command, The Wall Street Journal, 24 de abril de 2009. Se espera que el gobierno de Obama anuncie el lanzamiento de la nueva agencia en la próxima semana, después lo que califica de estudio exhaustivo, aparte de recomendaciones para la política de ciberseguridad. Geoff Morrell, portavoz del Pentágono, declaró al Journal que Gates planifica realizar cambios en nuestra estructura de comando para reflejar mejor la creciente amenaza planteada por la ciberguerra, pero no tenemos nada que anunciar por el momento. Morrell dijo que la propuesta de propuesta para 2010 del Departamento de Defensa incluye el empleo de cientos de expertos en seguridad adicionales, aparte de llenar los bolsillos de tramposos emprendedores en el tenebroso mundo poblado por corporaciones de la inteligencia, en el que máximas aprobaciones secretas son intercambiadas como si se tratara de entradas muy preciadas para el béisbol. El potencial para abusos por Lanza en vista del papel clave de esa agencia en la vigilancia interior ilegal, provoca la perspectiva de que la agencia se arraigue aún más en nuestras vidas. Mientras Alexander trató de disipar temores de que Lanza se propone dirigir los programas de ciberseguridad de la nación, se apresuró a agregar que las tremendas capacidades técnicas de la agencia serán utilizadas para ayudar al Departamento de Seguridad Interior en la protección de las redes civiles del gobierno. Pero ante la instrucción a la FBI para operaciones ofensivas, ¿qué significa esto para las libertades cívicas? Como informó The New York Times el 17 de abril, si Lanza dirige la carga por el control de los programas de ciberseguridad en rápido crecimiento del gobierno, los críticos dentro del aparato de seguridad nacional temen que la acción de Gates podría dar a la agencia de espionaje demasiado control de las redes informáticas del gobierno. The Times asegura, Rod Beckstrom, quien renunció en marzo como director del Centro Nacional de Ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Interior, dijo en una entrevista que teme que el impulso de Lanza para tener un mayor papel en la protección de los sistemas informáticos del gobierno podría darle el poder para recolectar y analizar todo correo electrónico, mensaje de texto y búsqueda en Google realizada por cada empleado en cada agencia federal. James Risen y Rick Lichplow, Control of Cybersecurity Becomes Divisive and Sweat, The New York Times, 17 de abril de 2009. A duras penas se trata de un aspecto que debiera preocupar solamente a conocedores del gobierno o a los que se involucran en luchas internas burocráticas como si se tratara de una partida de caza. Como agencia del Pentágono, Lanza se ha posicionado para conquistar un control casi total sobre la infraestructura electrónica del país, ejerciendo así una influencia intolerable y un efecto escalofriante en la vida política de la nación. Como hemos visto en nuestra historia reciente, Lanza y sus socios en la CIA, FBI, et al., han apuntado a disidentes políticos, organizadores contra la guerra, activistas socialistas, anarquistas y ecologistas han caído en diferente intensidad en la red de fondo electrónica de Lanza. El caso más reciente durante la Convención Nacional Republicana RNC, del año pasado. Como informé en noviembre pasado, durante el conclave de la RNC en St. Paul, Minnesota, funcionarios locales, estatales y federales, así como corporaciones privadas de seguridad y telecomunicaciones, conspiraron para apuntar a activistas, periodistas y ciudadanos preocupados durante el así llamado evento nacional especial de seguridad. El sitio de revelaciones en Internet, WikiLeaks, publicó un documento filtrado de planificación que bosquejaba la estrecha coordinación de múltiples agencias, incluyendo al FBI, la NASA, el Comando Norte de Estados Unidos y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial NOAA. Teléfonos celulares y otras comunicaciones electrónicas fueron monitoreados en tiempo real y Lanza suministró análisis detallados derivados de satélites espía militares. Una visión estratégica, al servicio de la represión. Aunque la Fuerza Aérea ha perdido frente a Lanza en el control del cibercomando, el documento de planificación de AFKIBER suministra un vistazo valioso de la formidable infraestructura formada contra el pueblo estadounidense. Desde el punto de vista de los teóricos de la Fuerza Aérea, el entorno estratégico que enfrenta el imperialismo es descrito como imprevisible y extremadamente peligroso, caracterizado por la confluencia de globalización, disparidades económicas, y competencia por recursos escasos. Y ya que las disparidades económicas aumentan, particularmente durante un periodo de una profunda catástrofe económica capitalista, la clase gobernante y su Estado requieren medidas nuevas y más efectivas para asegurar conformidad. Esto lo subraya el objetivo del cibercomando de lograr dominación situacional en el momento y el lugar que elijamos. Según la Fuerza Aérea, La vigilancia global requiere la capacidad de detectar y señalizar a través del espectro electromagnético. El alcance global requiere la capacidad de conectarse y transmitir, utilizando una amplia gama de redes de comunicaciones para mover casi instantáneamente datos por el globo. El poder global es la capacidad de poner en peligro o atacar cualquier objetivo con energía electromagnética y en última instancia asestar efectos cinéticos y no cinéticos en todos los terrenos. Esas capacidades del ciberespacio nos permitirán asegurar nuestra infraestructura, realizar operaciones militares cuando quiera sean necesarias, y degradar o eliminar las capacidades militares de nuestros adversarios. Air Force Cyber Command, Strategic Vision, sin fecha. Como escribió el año pasado el analista de defensa de Liren Noah Sachman, la Fuerza Aérea quiere una serie de instrumentos de hacker para obtener acceso a y pleno control de cualquier tipo de computador que exista. Y una vez que los guerreros de la información estén colocados, la Fuerza Aérea quiere que lleven la cuenta de la infraestructura de la información de sus adversarios, sin ser detectados en ningún sentido. Tradicionalmente, los militares se han mostrado extremadamente renuentes a hablar mucho de operaciones ofensivas en línea. En su lugar, siempre se han concentrado en la protección contra ataques electrónicos. Pero más o menos en el último año, el tono ha cambiado y se ha hecho más belicoso. El terreno cibernético, como terreno de combate, como el aire, favorece la ofensiva, dijo Lanny Cass, asistente especial del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en quien había dirigido anteriormente la Fuerza de Tareas para el Ciberespacio del Servicio. Air Force Aims for Full Control, of an Andal, Computers, UNIRED, 13 de mayo de 2008. Mientras el corte y el color del uniforme pueden haber cambiado bajo el gobierno de Obama, la colocación del cibercomando bajo el ala de lanza ciertamente convertirá la ciberseguridad en un eufemismo para mantener a la chusma bajo control. Por cierto, las operaciones de ciberseguridad están totalmente teorizadas como un medio para lograr el dominio de espectro total, a través de contraoperaciones ofensivas en el ciberespacio. El ciberespacio favorece las operaciones ofensivas. Esas operaciones denegarán, degradarán, desestabilizarán, destruirán o engañarán a un adversario. Las operaciones ofensivas en el ciberespacio asegurarán una libertad de acción amiga en el ciberespacio mientras niegan la misma libertad a nuestros adversarios. Realzaremos nuestras capacidades para conducir ataques con sistemas electrónicos, interdicción y ataque contra sistemas electromagnéticos, ataque contra redes, y operaciones de ataque contra infraestructuras. Los objetivos incluyen a las redes terrestres, aéreas y espaciales del adversario, ataques electrónicos y ataques contra sistemas de redes, y al propio adversario. A medida que un adversario depende más del ciberespacio, las operaciones ofensivas en el ciberespacio tienen el potencial de producir mayores efectos. Strategic Vision, OPSID, énfasis agregado. Y cuando esos mayores efectos van dirigidos contra ciudadanos estadounidenses teorizados como adversarios, por militaristas estadounidenses y tramposos corporativos adinerados, los problemas planteados por un estado panóptico de vigilancia aumentan astronómicamente para una democracia en funcionamiento. Las protecciones, que ya son ligeras, supuestamente permitidas por la vergonzosa ley de enmiendas FISA, ya han sido rotas por Lanza, como informó The New York Times el 16 de abril. La intercepción por Lanza de mensajes privados de correo electrónico y de llamados telefónicos de estadounidenses ha escalado en los últimos meses en una escala que fue más allá de los amplios límites legales establecidos por el Congreso el año pasado. Como informó UNIRED el 17 de abril, Lanza no es la única agencia que conduce severas operaciones contra ciudadanos estadounidenses. Una de las secciones de operaciones de terrorismo internacional del FBI solicitó ayuda de la Unidad Criptográfica y de Análisis Electrónico del Buró, CEAGUA, según documentos obtenidos por la revista según la Ley de Libertad de la Información. El escuadrón de bichos raros del FBI estuvo en condiciones de realizar un ataque remoto por computador contra el objetivo y pudo ayudar con un hackeo inalámbrico para obtener un árbol de archivos, pero no el contenido del disco rígido. Esto vino después de un informe del 16 de abril publicado por UNIRED de que un sofisticado programa espía producido por el FBI había jugado un papel crucial entre bastidores en investigaciones federales de complot de extorsión, amenazas terroristas y ataques de hacker en casos que databan de hasta 7 años, como lo muestran documentos desclasificados. Pero como lo documenté el año pasado en un caso que tenía que ver con activistas que estuvieron en la mira durante protestas contra la RNC, mientras la vigilancia preventiva era el último grito en Washington, La misma serie de instrumentos de hackeo y programas espías utilizados para apuntar a criminales y terroristas fue utilizada con la misma facilidad contra activistas políticas, en particular socialistas, anarquistas y críticos del medio ambiente que cuestionan el paradigma del libre mercado capitalista. A pesar de esas revelaciones, el gobierno de Obama está abocado a entregar el control de la infraestructura electrónica de la nación a una agencia fuera de control, inundada de timadores corporativos y militaristas, cuyo objetivo no es la seguridad del pueblo estadounidense sino más bien la preservación de un sistema económica y moralmente en bancarrota de beneficio privado, alimentado por guerras de agresión y conquista. Señales de los tiempos. 29 de abril de 2009. Pandemia mundial. Negocio capitalista. Falsa alarma o guerra biológica. Terror mediático y realidad. A la feroz manipulación mediática internacional se agregan cada vez más preguntas e hipótesis sin responder, que van desde la lógica y el sentido común hasta teorías conspirativas de la más variada especie y procedencia. Y hay otra variante más mensurable. El costo y el impacto económico que tendrá esta psicosis, que podría derivar en un descomunal macronegocio financiero con el salvataje de los países afectados que ya se vislumbra con el caso de México. Todo lo que se destruye hay que reconstruir, es la máxima que sigue siempre el sistema capitalista para arrancar rentabilidad tanto de las crisis económicas, como de las catástrofes y las guerras. Si no hay guerra hay que inventarla para hacer negocios, es la máxima histórica de Rothschild, líder emblemático del sionismo financiero. Ese axioma se extiende, por añadidura, a las catástrofes naturales o a las epidemias donde detrás del rostro humanitario de la ayuda se monta un implacable negocio que sirve para reactivar ciclos parciales de la economía y la rentabilidad capitalista. Las catástrofes y las pandemias, vale aclararlo, no solamente tienen un efecto en la salud, sino que además impactan en la economía por medio de los recursos que se utilizan para erradicarla o del impacto que producen en todo el sistema económico. Una crisis pandémica, una crisis económica o una guerra movilizan multimillonarios recursos financieros para enfrentarla. Esos recursos: dinero, financiación, medicamentos, alimentos, reconstrucción de infraestructura, etc., son provistos y financiados con fondos públicos y garantía de los gobiernos, pero quienes hacen el negocio son las grandes corporaciones bancarias, alimentarias, tecnológicas y los laboratorios que intervienen en las operaciones. Las mismas corporaciones y bancos transnacionales de los llamados complejos militares industriales, que lucran con las guerras y las reconstrucciones, también reciclan rentabilidad comercial con las catástrofes y las pandemias, donde en su carácter de contratistas con el Estado se convierten en proveedores de los recursos de la ayuda. El capitalismo históricamente probado no tiene moral ni otra lógica que no sea la búsqueda de rentabilidad y la concentración de riqueza. En este escenario, cualquier teoría, por más conspirativa que parezca, que roce el beneficio económico con la pandemia porcina puede llegar a cerrar en la realidad. Hay algo confirmado. Ni los gobiernos ni las organizaciones internacionales de la salud pueden describir ni probar con precisión el origen, los casos detectados, ni el grado de gravedad y alcance que puede tener la epidemia de gripe porcina. No obstante, la maquinaria mediática internacional ya creó una psicosis mundial, y el aislamiento de países y sociedades enteras, como es el caso de México, sembrando el terror con la posibilidad de infección por contacto humano. La falta de información fehaciente, a su vez, alimenta el universo de preguntas y de teorías conspirativas que hoy cruzan tan veloz como un virus los cuatro puntos cardinales del planeta. Por un lado, organismos oficiales advierten que la gripe porcina se agrava, y ya cruzó las fronteras de cuatro continentes. El martes, con los primeros casos confirmados en Oriente Medio y en la región de Asia y el Pacífico, mientras que la Organización Mundial de la Salud, OMS, llamó a los países a prepararse para una pandemia, es decir, una epidemia a nivel global. Los gobiernos deberían tomar las medidas oportunas para hacer frente a una posible pandemia, señaló el director general adjunto de Seguridad Sanitaria de la OMS, Kenji Fukuda, quien recordó que la llamada gripe española, de 1918, mató a millones de personas. La gripe se mueve de una manera que no podemos predecir, señaló. La información de este miércoles indica que México registra 152 muertes y cerca de 2.000 infectados. Le siguen Estados Unidos con 68 casos, Canadá 13, Nueva Zelanda 3, Gran Bretaña 2, España 2, Israel 2, y Costa Rica 2. En otros 20 países, entre ellos la Argentina, analizan casos sospechosos. Por otro lado, mientras la prensa internacional siembra el terror con titulares como «Pandemia mundial avanza» o «El virus de la fiebre porcina se tornó incontrolable», gobiernos y organizaciones oficiales proporcionan informaciones que minimizan o relativizan la comprobación de que todas las muertes y los afectados estén vinculados con la gripe porcina. Curiosamente, México confirmó que de los más de 150 muertos, solo 7 decesos fueron por gripe porcina de acuerdo a las pruebas de laboratorio. Otro punto que llama la atención es que hasta ahora no hay informes de víctimas mortales en otras partes del mundo donde la enfermedad solo ha producido síntomas moderados. Por otra parte, y mientras se esparce a nivel planetario la psicosis porcina, a través de las cadenas mediáticas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, informó que está movilizando equipos de expertos para ayudar a cerciorarse si la nueva cepa del virus H1N1 de la gripe que ha matado a numerosas personas en México tiene una conexión directa con los cerdos. O sea que, y según la ONU, todavía no hay una certeza de que la gripe sea porcina. El veterinario jefe de la FAO, José Domenech, dijo que no hay evidencia de una amenaza para la cadena alimentaria. En el estado actual se trata de una emergencia a nivel humano y no de los animales, pero tenemos que estar alerta y preparados. No obstante, y sobre todo por presión mediática, con la pandemia, varias compañías de turismo británicas, agencias de viaje francesas y una aerolínea canadiense suspendieron sus viajes hacia México. Cuba detuvo todos los vuelos con ese destino durante las próximas 48 horas y Argentina tomó la misma decisión hasta el lunes. Aunque la OMS consideró prematuro limitar los viajes a los lugares afectados por el virus, Australia, Suiza, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Holanda, Luxemburgo y Alemania, desaconsejaron viajar a México. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud OMS, Gregory Hart, reconoció el martes que este organismo todavía no sabe por qué la gripe porcina está siendo más grave en México que en otros países donde se ha detectado, al tiempo que precisó que la agencia de la ONU no es partidaria de que se impongan restricciones de viaje o se cierren fronteras. «No entendemos por qué la enfermedad ha sido más grave en México», admitió Hart en rueda de prensa. El alcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, se sumó a la psicosis señalando que hay que pensar que los capitalinos, que son casi unos 19 millones de personas, van a tener que coexistir con este virus un largo periodo de tiempo, y que el brote se encuentra en el momento crítico, para evitar un contagio exponencial. La Confederación de Cámaras Industriales de México, CONCAMIN, expresó en un comunicado su preocupación por la decisión unilateral del gobierno del Distrito Federal de ordenar el cierre de restaurantes, con la consecuente aplicación de sanciones. En su opinión, la medida no ha sido recomendada ni ha sido motivo de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud y propiciará que los consumidores recurran a los comercios informales de venta de alimentos, aumentando el riesgo de adquirir enfermedades. Pero, en resumen, lo que más llama la atención es que quien mató masivamente a personas en México no fue la gripe porcina, una minoría de casos, sino la influenza con complicación viral. No hay comprobación de que la pandemia sea porcina, ni se tiene certeza del origen real del virus. Ante el cúmulo de contradicciones que surge de la información oficial, ¿por qué el terror mediático con la pandemia? Epidemia de lucro. Según un artículo firmado por la investigadora Silvia Ribeiro en la Jornada de México, ya en la epidemia, son también transnacionales las que más lucran. Las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía 1 millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo. Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas. Zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y Oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio. Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3%, las de Roche 4% y las de Glaxo 6%, y esto es solo el comienzo. Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Pasteur, otra farmacéutica global en el lugar 22, tuvo un accidente en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, fueron errores humanos y problemas en el proceso, del cual no puede dar detalles, porque tendría que revelar procesos patentados. No solo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza, también la del lucro. Guerra biológica. El informativo Pacífica elaborado por el colectivo periodístico con base en California Pueblos Sin Fronteras entrevistó a distintos expertos en Estados Unidos y México, quienes alertan sobre la elaboración de armas químicas en los laboratorios del Pentágono y los millonarios beneficios para las transnacionales farmacéuticas. En este caso, para los laboratorios Gilead Sciences Inc. dirigidos por Donald Rumsfeld, que tienen los derechos sobre el fármaco Tamiflu, que se está vendiendo como remedio para la gripe y que ya hizo una recaudación billonaria con la gripe aviar. El reporte de Fernando Velázquez menciona un artículo de la investigadora Lori Price en el sitio web globalresearch.k titulado La gripe acaba con los memes de la tortura, en el que esta señala que la influenza porcina, fabricada probablemente en laboratorios militares de Estados Unidos, ha acabado con la noticia de los memes sobre la tortura ordenada por la Agencia Central de Inteligencia CIA contra prisioneros en Guantánamo, Abu Ghraib, y cárceles secretas. Lori Price subraya que la actual histeria provocada por el virus porcino podría dar grandes ganancias a Donald Rumsfeld, el exsecretario de Defensa de Bruce, directivo desde hace 20 años del laboratorio Gilead Sciences, Inc., la firma con sede en California en que fabrica y tiene los derechos de Tamiflu, el supuesto remedio contra la influenza que hoy aterroriza al mundo. Fernando Velázquez también entrevistó para su reporte al periodista Ralph Schoenmann, productor del programa radial Talking Time, apuntando que se transmite en la emisora Bay de Nueva York. Schoenmann afirma que los laboratorios militarizados a lo largo de Estados Unidos han estado perfeccionando armas biológicas con los virus porcino, aviar, el asiático y otras enfermedades para las que no hay respuesta inmunológica. Reporta también Fernando Velázquez que documentos desclasificados en 1956 y 1958 revelan que el ejército estadounidense crió grandes cantidades de mosquitos en la Florida y en Georgia para ver si los insectos podían ser usados como armas diseminando enfermedades, y que en 1969 más de 500 estudiantes de 36 países se graduaron en cursos sobre guerra epidemiológica en la Escuela de Química del Ejército en Fort McClellan en Alabama. Miguel Jara, 30 de abril de 2009, gripe porcina, pandemia de descrédito para la industria farmacéutica. La gripe porcina está dejando entrever los muchos intereses que se desatan en una crisis de este tipo. Quizá lo que más me llama la atención, porque no lo había notado con tanta fuerza hasta la fecha, aunque quizá sea porque ahora trabajo a fondo estos temas, de formación profesional manda, es el aumento de la mala imagen de la industria farmacéutica. Conste que no me alegro, respeto a los muchos trabajadores honrados que hay en la misma, en todo caso me da pena. Las conversaciones en la calle, los correos e informaciones que con endiablada velocidad navegan en las procelosas aguas de internet, las llamadas que uno recibe de periodistas para hablar del tema, etc. Pienso que cuando eso que llaman la opinión pública o al menos buena parte de ella suena es que agua lleva, está claro que alguien no está haciendo los deberes. Es cierto que es el sector que obtendrá mayor beneficio económico de esta crisis sanitaria global. Pero durante los últimos lustros se han acumulado, en parte de manera inducida y en parte por la coyuntura de este tipo de sucesos, varias enormes crisis que a la par que engrosaban a las farmacéuticas en el Olimpo económico del capitalismo global las hundían en el listado de percepción pública. La ciudadanía ha visto muchas cosas sucias y no está por la labor de creerse todo lo que le cuentan a pie juntillas. El mencionado es uno de los sectores peor valorados por la sociedad. Sus responsables lo reconocen abiertamente que se mantiene entre los que mayores beneficios económicos obtienen porque cuando uno enferma se agarra a lo que tiene más cerca en ocasiones aunque no funcione. Y no digo que este sea el caso, ni mucho menos, y en estar siempre atentos a que sus fármacos sean los primeros en ofrecerse son especialistas. Los antecedentes de campañas de marketing del miedo, como esta de la gripe porcina, no engañan. Durante las semanas posteriores a los atentados del 11S de 2001, Por todo el mundo se extendió el temor ante la posibilidad de nuevas agresiones que esta vez tendrían como protagonista a la bacteria del ántrax, conocida arma biológica. Por cierto, la muerte de 3 personas durante el mes de octubre ayudó a alimentar el terror global. En un momento crítico para la humanidad, los ejecutivos del laboratorio Bayer volvieron a frotarse las manos. La multinacional germana poseía en esos días la patente del antibiótico Ciprobay, el más efectivo contra el ántrax. El gobierno de EU necesitaba 1.200 millones de pastillas, pero Bayer solo podía fabricar 60 millones cada mes. Ante las prisas de las distintas administraciones, el gobierno de Canadá y el Partido Demócrata estadounidense propusieron obviar la patente de Bayer y encargar a otros laboratorios que produjeran un genérico de Ciprobay. Bayer amenazó con demandar al ejecutivo canadiense y en este particular tira y afloja tuvo que rebajar el precio de la caja de Ciprobay de 330 euros la 60 dosis a 90 euros. La conclusión, en 2003, de la patente de Ciprobay mantenía alerta a varias compañías farmacéuticas deseosas de colocar en el mercado un producto similar. Bayer también estaba en guardia. En 1997 la empresa Bayer Laboratories, una de las fabricantes de genéricos más importantes en EU, estaba lista para sacar al mercado su versión de Ciprobay. Cuando Bayer conoció las intenciones de Bayer, inició un juicio para impedir el permiso del genérico. Entre trámites y el proceso legal iban a transcurrir 30 meses antes de que el genérico estuviera en las farmacias, y 30 meses significaban mucho dinero. Así que, en lugar de permitir que otra empresa fabricara el medicamento, Bayer llegó a un acuerdo con Bayer. Pagarle 30 millones de dólares cada año, desde 1997 hasta 2003, cuando expira la patente de Ciprobay, o antes si un juez resolvía la controversia. En este asunto observamos el doble rasero con que se trata a los ciudadanos, dependiendo del suelo que pisen. En esas mismas fechas, la Organización Mundial de la Salud OMS señaló que 17 millones de personas mueren al año por no poder pagar fármacos fundamentales que son corrientes en los países ricos. En plena resaca del 11S, en EU y Canadá se planteó la posibilidad de obviar la patente de Ciprobay para poder acceder rápido a las dosis necesarias. Paradójicamente, los países industrializados presionan a través de la Organización Mundial de Comercio OMC para perpetuar las patentes de preparados esenciales en los pueblos pobres. Todo este negocio del miedo tiene mucho que ver con los intereses de los fabricantes de fármacos con la industrialización de la producción alimentaria también, claro. No se producen remedios para enfermedades perfectamente conocidas que matan a miles de personas en los países pobres pero, sin embargo, 2 años después del caso Antrax se extendió por todo el globo terráqueo el peligro de pandemia global de gripe aviar para vender remedios ad hoc. Al virus de dicha gripe se le achaca la muerte de alrededor de 100 personas en todo el mundo. Todos conocemos el despliegue de medios y la publicidad que se le ha dado en la prensa a dicha dolencia y, en concreto, a Tamiflu, el fármaco de Roche que se supone que puede aliviar sus consecuencias. En un extenso reportaje, el periodista de Discovery Salud, Antonio Muro, explicaba quiénes se encontraban detrás de la interesada promoción de dicho preparado. El gobierno de Estados Unidos, y sus principales valedores, Donald Rumsfeld, Dick Cheney y otros altos cargos de diferentes gabinetes presidenciales. Según Muro, Bush se había encargado de expandir el miedo acompañado de su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, e incluso del director general de la OMS. Rumsfeld fue el máximo responsable de Gilead Sciences, la original propietaria de Tamiflu hasta ser nombrado por Bush secretario de Defensa, y es uno de los máximos accionistas de la compañía. Al tiempo que las acciones de Gilead pasaron de valer $7 a 60, en el mismo gabinete estaba Chenel, que en tiempos fue subordinado de Rumsfeld. Tamiflu es uno de los 2 medicamentos que está promocionando la OMS para la actual gripe porcina e influenza. El otro es Relenza, del laboratorio GlaxoSmithKline. De aquellos polvos a estos lodos. El nuevo virus detectado está haciendo mucho daño, sobre todo en un país como México, donde hay numerosas personas fallecidas. No deja de ser triste que los comentarios mayoritarios giren no en torno al drama de las familias de estas personas sino a cuestiones de índole económico. Quizá sea porque nos estamos acostumbrando a la muerte o quizá porque no nos acostumbramos a que lo económico sea el centro de la sociedad. Esperemos que triunfe lo segundo. Despiértate ya, 1 de mayo de 2009, gripe porcina, epidemia real o terrorismo de Estado. Mientras las farmacéuticas se están forrando entre ellos Al Gore y Donald Rumsfeld y su cotización no para de subir en bolsa, los casos confirmados en España remiten sin tratamiento. El peligro real podría estar en las vacunas y en el inútil tratamiento con Tamiflu que podrá inducir al suicidio según la Universidad de Osaka. Es realmente deprimente ver cómo la gente se ha dejado sorprender en los últimos días por parte de la TV y el radio a causa de la influenza porcina. El jueves por la noche el señor Calderón dio un mensaje a la nación diciendo que se había dado un brote de influenza porcina, la cual es un virus nuevo e incurable, y que ya había causado varios muertos. De inmediato dijeron, no salgan a la calle, no vayan a la escuela, al cine, a los antros, etc. Pero jamás dijeron, no tengan miedo. Claro, si es lo único que buscan, leyendo un poco y por supuesto, no escuchando toda la bola de sandeces que dicen en la televisión. Encontré por ejemplo que el virus es el mismo que apareció hace unos años y fue conocido como la gripe asiática, lo cual se trató de una cortina de humo para ocultar la grave situación económica que se vivía en Asia en esos momentos. La situación en México es similar. El mismo jueves por la noche el Senado de la República estaba aprobando la iniciativa de ley para legalizar las drogas, con lo que se permite la portación de dosis mínimas de marihuana, cocaína, opio, cristal y otras drogas. Perdonen mi falta de atención, pero no he visto en ningún noticiero que hayan hablado de esto y la ley será puesta en aprobación por la Cámara de Diputados el día 28 de abril. Nada grave, ¿verdad? Pues otra de las leyes que se aprobaron el jueves 23 es la ley de la Policía Federal, con la cual se le otorgan, entre otras cosas, se aprueba lo siguiente. La utilización de agentes policiales sin uniforme en los casos en que lo amerite alguna investigación. Bravo. Policías encubiertos, civiles, armados, más robos y secuestros impunes. La intervención de las llamadas telefónicas. Adiós privacidad, la Policía Federal ahora podrá intervenir e incluso retener los correos electrónicos si así lo requiere. Se les otorga toda la facilidad para solicitar a las empresas privadas información personal de sus clientes para los fines de su investigación. La corporación realizará acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de Internet sobre sitios web, con el fin de prevenir conductas delictivas, o mejor dicho para prevenir golpes de Estado, marchas, movimientos civiles, etc. No olvidemos que el centenario de la revolución está a la vuelta de la esquina. Esta nota está disponible aquí. Por otra parte, el 18 de abril, el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito de 47 mil millones de dólares que solicitó el gobierno de México para afrontar la crisis, en un plazo de un año. Esto significa que sí había deuda externa, ahora lo hay en grande, pero como siempre el que paga es el pueblo. Pero regresando al tema, los noticieros solamente dieron la noticia, no hablaron del riesgo que significa un préstamo de tal magnitud ni cómo afecta a la población. Y la última razón para haber creado tal psicosis por una enfermedad curable es esta. El presidente Obama hizo una visita a México el 16 de abril, ¿de qué se habló? Algunos dicen que de seguridad nacional, lo cierto es que Obama venía a cerrar un trato el Comando Norte, con el que se acepta que militares estadounidenses entren a México y poco a poco se apoderen del territorio, de los pozos petroleros y de las reservas de los mantos acuíferos. Todo esto bien pudo haber sido el causante de algunas marchas, cierres de carreteras, movilizaciones civiles, e incluso levantamientos armados por parte del narco, pero todo fue aplacado por la curiosamente oportuna influenza, tan oportuna que hizo que las dependencias de gobierno, los sindicatos, no laboraran, la gente no saliera a las calles y por lógica no comentaran nada. Lo único que podían hacer era quedarse en casa sin otra opción que prender la televisión y cada 15 minutos ver algún spot para prevenir la influenza, y cada 2 o 3 horas algún noticiero hablando todo el tiempo de lo mismo. Ahora bien, ¿es una epidemia o un terrorismo de Estado? El siguiente video explica más o menos qué es lo que estamos viviendo en estos momentos. El pasado 2 de abril durante la reunión del grupo de G7 integrado por Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia y Japón se dieron 2 conclusiones fundamentales. 1. La economía mundial necesitaba un cambio. 2. El FMI destinaría 500 mil millones de dólares para ayudar a las economías emergentes, países pobres dispuestos a colaborar, pues bien los dados estaban en el aire. 3. Luego vino la reunión privada del presidente Obama y Felipe Calderón el 16 y 17 de abril. Sorpresivamente el jueves 23 de abril el presidente de México convocó a una reunión de emergencia con su gabinete, y por la noche el secretario de Salud José Ángel Córdoba Villalobos anunciaba en cadena nacional la aparición del virus de la influenza, y las medidas inmediatas como la suspensión de las clases a todos los niveles en el DF y el Estado de México. El 24 de abril el G7 declara la economía mundial debería ponerse en marcha este año y que se lanzarían todas las acciones necesarias. Finalmente el lunes 27 de abril la empresa farmacéutica Sanofi Aventis anuncia que inyectará 100 millones de euros en una nueva planta de vacunas y donaría 236 mil dosis a México como apoyo al control de la enfermedad. De todo lo anterior veamos lo siguiente. 1. Desde hace más de 2 años la industria farmacéutica a nivel mundial tenía problemas financieros por la baja en la venta de medicamentos. 2. Si no creas guerras, crea enfermedades, la economía mundial debería ponerse en marcha. 3. México, perfecto trampolín para lanzar la enfermedad, de aquí saldrían turistas a diferentes partes del mundo. Curiosamente los países que reportan enfermos que estuvieron en México, y que están reforzando su cerco sanitario son los países que integran el G7, qué raro. Lo que pasará esta semana en que viene. Muy probable la suspensión de actividades en todas las empresas del DF y Estado de México. Ya las clases se suspendieron hasta el día 6 de mayo, donde el gobierno hará un análisis de la farsa y verá conveniente el que siga, o la declaración tan estudiada gracias a las medidas que se tomaron a tiempo y el apoyo de la ciudadanía pudimos controlar la enfermedad. 4. Ponte a pensar de que se está hablando a nivel internacional ahora del virus o de la crisis financiera. Esto de antemano es un alivio para el Banco Mundial y las bolsas del mundo. Planeta Conciencia. 3 de mayo de 2009. La doctrina del choque, de Naomi Klein. El desastre como medio de imponer el libre mercado. Los Chicago Boys en Chile. El 11S. La guerra en Irak. Katrina en Nueva Orleans. La tortura. Amigo Othman entrevista a Naomi Klein en Democracy Now!, traducido del inglés para Rebelión por Germán Legends. El golpe de Pinochet en Chile. La masacre de la Plaza Tiananmen. El colapso de la Unión Soviética. El 11 de septiembre de 2001. La guerra contra Irak. El tsunami asiático y el huracán Katrina. La galardonada periodista de investigación Naomi Klein reúne todos estos eventos que cambiaron el mundo en su nuevo libro. The Shock Doctrine. Terrorize of Disaster Capitalism, la doctrina del choque, el auge del capitalismo del desastre. Más información en naomiklein.org. En su primera entrevista por radio desde su publicación, Klein se nos une en nuestro estudio en la estación de bomberos durante 1 hora. Klein escribe, la historia del mercado libre contemporáneo fue escrita en choques. Argumenta que algunas de las violaciones de los derechos humanos más infames de los últimos 35 años, que han tendido a ser vistas como actos sádicos realizados por regímenes antidemocráticos, fueron en realidad cometidas con la intención deliberada de aterrorizar al público o fueron aprovechadas activamente para preparar el terreno para la introducción de reformas radicales de libre mercado. El economista Milton Friedman dijo una vez, solo una crisis produce un verdadero cambio. Cuando esa crisis ocurre, las acciones que son emprendidas dependen de las ideas que existen por ahí. Naomi Klein examina algunas de las ideas que considera más peligrosas la economía friedmanita y denuncia cómo eventos catastróficos son extremadamente beneficiosos para las corporaciones y al mismo tiempo han permitido que los gobiernos impongan lo que ella llama el capitalismo del desastre. Quiero comenzar transmitiendo pasajes de un breve documental coescrito por Naomi Klein y el director de Children of Men, Alfonso Cuarón. Es dirigido por el hijo de Cuarón, Jonás. También se llama The Shock Doctrine, y fue estrenado la semana pasada en festivales de cine en Venecia y Toronto. Los años 40 han sido una década de progresos y desarrollos en la medicina y la psiquiatría. Los científicos han desarrollado una nueva tecnología para curar adultos enfermos mentales. Con el uso de electrochoques, las mentes de pacientes enfermos son borradas, otorgándoles un nuevo comienzo. En esta pizarra vacía, los médicos pasan a crear una nueva personalidad saludable. Naomi Klein, rehacer a la gente, darles choques para que obedezcan. Esta es una historia sobre esa poderosa idea. En los años 50, atrajo la atención de la CIA. La agencia financió una serie de experimentos. Con ellos produjo un manual secreto sobre cómo quebrantar a prisioneros. La clave fue el uso de choques para reducir a adultos a un estado infantil. La siguiente narrativa ha sido seleccionada de los manuales de interrogatorios de la CIA de 1963 y 1983. Es una hipótesis fundamental de este manual que se trata de técnicas que son, esencialmente, métodos para inducir la regresión de la personalidad. Hay un intervalo, que puede ser extremadamente breve, de animación suspendida, una especie de choque psicológico o parálisis. Los interrogadores experimentados reconocen este efecto cuando aparece y saben que en este momento la fuente está mucho más abierta a la sugestión, mucho más dispuesta a obtemperar de lo que estaba antes de experimentar el choque. Naomi Klein. Pero estas técnicas no solo funcionan con individuos, pueden funcionar con sociedades enteras. Un trauma colectivo, una guerra, un golpe, un desastre natural, un ataque terrorista, nos colocan a todos en un estado de choque. Y en el periodo subsiguiente, como el prisionero en la cámara de interrogatorio, también nosotros nos convertimos en infantiles, más inclinados a seguir a dirigentes que pretenden protegernos. Una persona que comprendió temprano este fenómeno fue el famoso economista de nuestra era, Milton Friedman. Friedman creía en una visión radical de la sociedad en la que los beneficios y el mercado impulsan todos los aspectos de la vida, desde las escuelas a la atención sanitaria, incluso al ejército. Instó a abolir todas las protecciones comerciales, a desregular todos los precios y a eviscerar los servicios públicos. Estas ideas siempre han sido tremendamente impopulares, y es comprensible. Causan olas de desempleo, hacen aumentar desproporcionadamente los precios, y hacen que la vida sea más precaria para millones de personas. Al no poder hacer que su agenda se impusiera democráticamente, Friedman y sus discípulos fueron atraídos al poder del choque. Narrativa. El sujeto debe ser bruscamente despertado y hay que vendarle de inmediato los ojos y colocarle esposas. Cuando son arrestados en esta situación, la mayoría de los sujetos experimentan intensos sentimientos de choque, inseguridad y estrés psicológico. La idea es impedir que el sujeto descanse y se recupere del choque. Naomi Klein. Friedman comprendió que, igual como los prisioneros son ablandados para el interrogatorio por el choque de su captura, los desastres masivos podrían servir para ablandarnos para su cruzada radical de libre mercado. Aconsejó a los políticos que de inmediato después de una crisis, debieran imponer de una vez todas las políticas dolorosas, antes de que la gente pueda recuperarse. Llamó este método tratamiento de choque económico. Yo lo llamo la doctrina del choque. Si se vuelven a considerar los eventos icónicos de nuestra era, se encontrará detrás de muchos de ellos el funcionamiento de esta lógica. Es la historia secreta del libre mercado. No nació en la libertad y la democracia, nació en el choque. Narrativa. El aislamiento, tanto físico como psicológico, debe ser mantenido desde el momento del arresto. La capacidad de resistencia es disminuida por la desorientación. Los prisioneros deben mantener silencio en todo momento. Nunca se les debe permitir que hablen entre ellos. Naomi Klein. Hay una cosa más que he aprendido en mis estudios de los estados de choque. El choque se pasa. Es, por definición, un estado temporal. Y la mejor manera de mantenerse orientado, de resistir el choque, es saber lo que le está sucediendo a uno y por qué. Amigo Otman, me alegran que esté con nosotros, Naomi, porque no comienza por hablar sobre lo que considera exactamente que es la doctrina del choque. Naomi Klein. Bueno, la doctrina del choque, como todas las doctrinas, es una filosofía de poder. Es una filosofía sobre cómo lograr sus propios objetivos políticos y económicos. Y es una filosofía que sostiene que la mejor manera, la mejor oportunidad, para imponer ideas radicales de libre mercado es en el periodo subsiguiente después de un gran choque. Ahora bien, ese choque podría ser una catástrofe económica. Podría ser un desastre natural. Podría ser un ataque terrorista. Podría ser una guerra. Pero la idea, como acabáis de ver en la película, es que esas crisis, esos desastres, esos choques ablandan a sociedades enteras. Las dislocan, la gente se desorienta, y se abre una ventana, exactamente como la ventana en la cámara de interrogatorio. Y en esa ventana, se puede introducir lo que los economistas llaman la terapia de choque económico. Es una especie de extrema cirugía de países enteros. Es todo de una vez. No es, ¿sabe?, una reforma por aquí, otra reforma por allá, sino el tipo de cambio radical que vimos en Rusia en los años 90, que Paul Bremer trató de imponer en Irak después de la invasión. De modo que eso es la doctrina del choque. Y no significa que se pretenda que los derechistas en una época contemporánea sean los únicos que han explotado alguna vez una crisis, porque esta idea de explotar una crisis no es única en cuanto a esta ideología en particular. Los fascistas los han hecho, los comunistas estatales lo han hecho, pero se trata de un intento de comprender mejor la ideología con la que vivimos, la ideología dominante de nuestros días, que es la economía de mercado de sin vida. Amigo Otman, Explique quién es Milton Friedman, al que arrostra enérgicamente en este libro. Naomi Klein. Bueno, arrostró a Milton Friedman porque es el símbolo de la historia en que estoy tratando de cuestionar. Milton Friedman murió el año pasado. Murió en 2006. Y cuando murió, vimos cómo lo describieron en tributos muy pomposos como si fuera probablemente el intelectual más importante del periodo de la posguerra. No solo el economista más importante, sino el intelectual más importante. Y considero que se puede construir un argumento contundente en ese sentido. Fue consejero de Thatcher, de Nixon, de Reagan, del actual gobierno de Bush. Dio clases a Donald Rumsfeld en los primeros días de su carrera. Asesoró a Pinochet en los años 70. También asesoró al Partido Comunista de China en el periodo clave de reforma a fines de los años 80. Así que tuvo una influencia enorme. Y hablé el otro día con alguien quien lo describió como el Karl Marx del capitalismo. Y creo que no es una mala descripción, aunque estoy segura de que a Marx no le habría gustado demasiado. Pero fue realmente un popularizador de estas ideas. Tenía una visión de la sociedad, en la que el único papel aceptable para el Estado es implementar contratos y proteger fronteras. Todo lo demás debe ser abandonado por completo al mercado, sea la educación, los parques nacionales, la oficina de correos, todo lo que podría producir un beneficio. Y realmente bien, supongo, que las compras, la compra y la venta constituyen la forma más elevada de democracia, la forma más elevada de la libertad. Y su libro más conocido fue Capitalism and Freedom, Capitalismo y Libertad. De modo que cuando murió el año pasado, a todos nos sirvieron un recuento de la versión oficial de cómo esas ideas radicales del libre mercado llegaron a dominar el mundo, cómo barrieron por la antigua Unión Soviética, Latinoamérica, África, cómo esas ideas triunfaron durante los últimos 35 años. Y me impresionó tanto, porque yo estaba escribiendo este libro, que nunca habíamos oído hablar de violencia, y nunca oímos hablar de crisis, y nunca oímos hablar de choques. Quiero decir, la historia oficial es que estas ideas triunfaron porque deseábamos que así fuera, que el muro de Berlín cayera, y la gente exigió tener sus Big Macs junto con su democracia. Y la historia oficial del auge de esta ideología pasa de Margaret Thatcher diciendo, no hay alternativa, a Francis Fukuyama diciendo, la historia ha terminado. El capitalismo y la libertad van mano en mano. Y por lo tanto, lo que trato de hacer con este libro es contar la misma historia, las coyunturas cruciales en las que esta ideología ha dado un salto adelante. Pero reinserto la violencia, reinserto los choques, y digo que existe una relación entre las masacres, entre las crisis, entre los grandes choques y golpes duros contra países y la capacidad de imponer políticas que son realmente rechazadas por la vasta mayoría de la gente de este planeta. Amigo Otman, Naomi, usted habla de Milton Friedman. Expándalo a la escuela de Chicago. Naomi Klein. Correcto. De modo que la influencia de Milton Friedman proviene de su papel como el popularizador real de lo que es conocido como la Escuela de Economía de Chicago. Enseñó en la Universidad de Chicago. Estudió, en realidad, en la Universidad de Chicago, y luego pasó a ser profesor allí mismo. Su mentor fue uno de los economistas más radicales del libre mercado de nuestra época, Friedrich von Hayek, quien también enseñó durante un tiempo en la Universidad de Chicago, y la Escuela de Economía de Chicago realmente representa esta contrarrevolución contra el estado de bienestar. En los años 50, Harvard y Yale y las ocho escuelas más prestigiosas de E.U. tendían a estar dominadas por economistas keynesianos, gente como el difunto John Kenneth Galbraith, que creía enérgicamente que después de la Gran Depresión, era crucial que la economía sirviera como una fuerza moderadora del mercado, que suavizara sus aristas. Y esto fue realmente el nacimiento del nuevo trato, del estado de bienestar, todas esas cosas que actualmente hacen que el mercado sea menos brutal, sea alguna especie de sistema público de salud, seguro de desempleo, asistencia social, etc. Fue realmente el periodo de posguerra, fue un periodo de tremendo crecimiento económico y prosperidad en este país y en todo el mundo, pero realmente afectó los márgenes de beneficio de la gente más acaudalada en E.U., porque fue el periodo en el que la clase media realmente creció y explotó. Así que la importancia del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago es que realmente fue un instrumento de Wall Street, que financió muy, muy, considerablemente a la Universidad de Chicago. Walter Uriston, el jefe de Citibank, era muy amigo de Milton Friedman, y la Universidad de Chicago se convirtió en una especie de zona cero de esta contrarrevolución contra el keynesianismo y el nuevo trato para desmantelarlo. De modo que en los años 50 y 60, fue visto como muy, muy marginal en E.U, porque el gran gobierno y el estado de bienestar y todas esas cosas que se han convertido en algo como palabrotas en nuestro léxico gracias a la escuela de Chicago no tuvieron acceso a las sales del poder, pero eso comenzó a cambiar cuando Nixon fue elegido, porque Nixon siempre estuvo muy unido a Milton Friedman, aunque Nixon decidió no abrazar esas políticas en el interior, porque se dio cuenta de que perdería la próxima elección. Y creo que aquí es donde se ve por primera vez la incompatibilidad de estas políticas de libre mercado con una democracia, con la paz, porque cuando Nixon fue elegido, Friedman fue introducido como asesor contrató a todo un grupo de economistas de la Escuela de Chicago, y Milton Friedman escribe en sus memorias que pensó que por fin había llegado su hora. Los trajeron desde los márgenes, y esta especie de grupo revolucionario de contrarrevolucionarios iba finalmente a desmantelar el estado de bienestar en E.U. Y lo que sucedió en realidad es que Nixon miró alrededor, consideró los sondeos y se dio cuenta de que si hacía lo que aconsejaba Milton Friedman, perdería con seguridad la próxima elección. Y por lo tanto, hizo lo peor posible, según la Escuela de Chicago, imponer controles de salarios y precios. Y la ironía es que dos figuras clave de la Escuela de Chicago, Donald Rumsfeld, que había estudiado con Friedman como una especie de supongo que en cierto modo fue como oyente a sus cursos, no estuvo matriculado como estudiante, pero describe su periodo como estudio a los pies de genios, y se describe como joven cachorro, en la Universidad de Chicago y George Shultz fueron las dos personas que impusieron controles de salarios y precios bajo Nixon y cuando Nixon declaró, ahora somos todos keynesianos. Así que para Friedman esto constituyó una terrible traición, y también lo hizo pensar en que tal vez no se podía imponer esas políticas en una democracia. Y Nixon dijo genialmente, ahora somos todos keynesianos, pero la pega es que no impuso esas políticas en el interior del país, porque le habrían costado la próxima elección, y Nixon fue reelegido con un margen de un 60% después de imponer controles de salarios y precios. Pero desató a la escuela sobre Latinoamérica y convirtió a Chile, bajo Augusto Pinochet, en un laboratorio para esas ideas radicales, que no eran compatibles con la democracia en E.U. pero infinitamente posibles bajo una dictadura en Latinoamérica. Amigo Otman, explique lo que ocurrió en Chile. Naomi Klein. Bueno, creo que los televidentes y auditores de Democracy Now! Conocen ese capítulo en la historia, que fue que después de la elección de Salvador Allende, la elección de un socialista democrático, en 1970, hubo un complot para derrocarle. Nixon dijo genialmente, que la economía grite, y el complot tuvo numerosos elementos, un embargo, etc. Y finalmente el apoyo para el golpe de Pinochet el 11 de septiembre de 1973, y escuchamos hablar a menudo de los Chicago Boys en Chile, pero no escuchamos tantos detalles sobre quiénes fueron en realidad. Y por lo tanto, lo que hago en el libro es volver a contar ese capítulo de la historia, pero, para mí, la agenda económica del gobierno de Pinochet es mucho más frente y centro, porque pienso que conocemos los abusos de los derechos humanos, sabemos las redadas realizadas por Pinochet, cómo llevó a la gente a los estadios, las ejecuciones sumarias, la tortura. Sabemos algo menos sobre el programa económico que impuso en la ventana de oportunidad que le brindó el choque de ese golpe, y es donde encaja en la tesis de la doctrina del choque. Pienso que sí se observa a Chile y por eso pasé un buen tiempo en el libro observándolo y examinándolo. Vemos a Irak actual. Vemos tantas similitudes entre la intersección de una crisis manufacturada y la imposición posterior a inmediata de una terapia de choque económico radical. De modo que pienso en la especie de paralelos entre el periodo de Paul Bremer en Irak, cuando fue a Bagdad mientras la ciudad todavía ardía y simplemente ya sabe. Llegué al programa en la época hablando de cómo había desgarrado toda la arquitectura económica del país y la había convertido en este laboratorio de las políticas de libre mercado más radicales posibles. Bueno, en Chile, el 11 de septiembre de 1973, mientras los tanques rodaban por las calles de Santiago, mientras el Palacio Presidencial ardía y Salvador Allende yacía muerto, hubo un grupo de así llamados Chicago Boys, que eran economistas chilenos que habían sido llevados a la Universidad de Chicago para estudiar con una beca total del gobierno de E.U. como parte de una estrategia deliberada para tratar de orientar hacia la derecha a Latinoamérica, después de que se había ido tan lejos hacia la izquierda. fue un programa muy ideológico financiado por el gobierno de E.U., parte de lo que el exministro de Exteriores de Chile llama un proyecto de transferencia ideológica deliberada, es decir, llevar a esos estudiantes a esa escuela muy extrema en la Universidad de Chicago e indoctrinarlos en un tipo de economía en que era marginal en E.U. en la época y luego enviarlos a casa como guerreros ideológicos. De modo que este grupo de economistas, que habían fracasado en el intento de ganar a los chilenos para sus puntos de vista cuando solo formaban parte de un debate abierto, se quedaron en vela toda esa noche, el 11 de septiembre de 1973, y fotocopiaron un documento llamado El Ladrillo. Es conocido como El Ladrillo, y lo que era el programa económico para el gobierno de Pinochet, y tiene esas sorprendentes similitudes, a mí, con la estrategia electoral de George Bush en 2000 la plataforma electoral. Habla de una sociedad de propiedad, de la privatización de la seguridad social, de escuelas por contrato, impuesto de tipo único. Todo esto proviene directamente del guion de Milton Friedman. El documento estuvo en el escritorio de los generales el 12 de septiembre, cuando llegaron al trabajo el día después del golpe, y fue el programa para el gobierno de Pinochet. Así que lo que hago en el libro es decir que estas dos cosas no constituyen una coincidencia. Cuando Pinochet murió también murió poco antes que Milton Friedman escuchamos en realidad, murió poco después de Milton Friedman escuchamos esta narrativa en sitios como el Washington Post y el Wall Street Journal, que decía, por cierto, desaprobamos sus violaciones de los derechos humanos, y hacía como si hicieran gestos de desaprobación ante las atrocidades que sabemos en Chile, pero en la economía fue sensacional, como si no hubiera conexión entre la revolución de libre mercado que pudo imponer y las extraordinarias violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar al mismo tiempo. Y lo que hago en el libro, y lo que hacen muchos latinoamericanos en su trabajo, es conectar evidentemente las dos cosas y decir que habrá sido imposible imponer este programa económico sin la extraordinaria represión y la demolición de la democracia. Amigo Othman, hablemos del choque en el sentido de la tortura, es donde usted comienza diciendo. Vacío es hermoso, háblenos de eso, Naomi Klein. Bueno, comienzo el libro estudiando dos laboratorios para la doctrina del choque. Como dije anteriormente, considero diferentes formas de choque. Uno es el choque económico, y el otro es el choque corporal, los choques a la gente. Y no van siempre juntos, pero lo han estado en las coyunturas cruciales. ¿Es el choque de la tortura? Así que uno de los laboratorios para esta doctrina fue la Universidad de Chicago en los años 50, cuando todos esos economistas latinoamericanos fueron entrenados para convertirse en terapeutas del choque económico. Otro y no se trata de una especie de grandiosa conspiración, de que todo haya sido planificado, pero hubo otra escuela, que sirvió como una especie diferente de laboratorio del choque, que fue la Universidad McGill en los años 50. La Universidad McGill fue el zona cero para los experimentos que la CIA financió para comprender cómo básicamente cómo torturar. Quiero decir, fue llamado control de la mente, en la época el lavado de cerebros, en la época, pero ahora comprendemos, gracias al trabajo de gente como Alfred McCoy, quien ha estado invitado en su programa, que lo que investigaban realmente en los años 50 bajo el programa MKUltra, cuando hubo esos experimentos en electrochoques extremos, LSD, PCP, extrema privación sensorial, sobrecarga sensorial, que lo que realmente se desarrollaba era el manual que ahora podemos ver utilizado en Guantánamo y Abu Ghraib. Es un manual para deshacer personalidades, para la regresión total de personalidades, y la creación de esa ventana de oportunidad en la que las personas son muy sugestionables, como vimos en la película. Así que McGill, en parte porque creo que la CIA consideraba que era más fácil realizar esos experimentos fuera de E.U. Amigo Othman, McGill en Montreal. Naomi Klein, McGill en Montreal. En aquel entonces, el jefe de psiquiatría era un individuo llamado Ewen Cameron. En realidad se trataba de un ciudadano estadounidense. Fue anteriormente jefe de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, lo que creo que es bastante relevante en cuanto a los debates que tienen lugar ahora mismo sobre las complicidades en la profesión psiquiátrica con las actuales técnicas de interrogatorio. Ewen Cameron era jefe de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense. Fue a McGill para ser jefe de psiquiatría y para dirigir un hospital llamado Lyon Memorial Hospital, que era un hospital psiquiátrico. Recibió financiamiento de la CIA, y convirtió el Lyon Memorial Hospital en su laboratorio extraordinario para lo que ahora consideramos técnicas alternativas de interrogatorio. Dosificó a sus pacientes con esos extraños cócteles de drogas, como LSD y PSP los hizo dormir, en una especie de estado comatoso hasta durante un mes. Puso a algunos de sus pacientes en una privación sensorial extrema, y la intención era que perdieran la idea del tiempo y el espacio. Y lo que creía Ewen Cameron, o por lo menos lo que decía que creía, era que toda enfermedad mental es aprendida más tarde en la vida, que esos eran patrones que se establecían más adelante en la vida. Era un psicólogo conductual. Y así, en lugar de llegar a la raíz de esos problemas y de tratar de comprenderlos, creía que la manera de tratar la enfermedad mental era tomar a pacientes adultos y reducirlos a un estado infantil. Y es un hecho bien conocido y era bien conocido en la época que uno de los efectos colaterales de la terapia de electrochoque era la pérdida de la memoria. Y esto era algo que era considerado, realmente, como un problema por la mayoría de los doctores, porque los pacientes eran tratados, pueden haber informado sobre algunos resultados positivos, pero olvidaban toda clase de cosas sobre su vida. Ewen Cameron estudió esta investigación y pensó, ajá, esto es bueno, porque creía que eran los patrones que eran establecidos más adelante en la vida, que sí podía hacer volver a los pacientes a un estado infantil, antes de que incluso poseyeran el lenguaje, antes de que supieran quiénes eran, entonces esencialmente podía volver a criarlos, y entonces podría convertirlos en personas sanas. Así que esta es la idea que atrajo la atención de la CIA, esta idea de inducir deliberadamente una regresión extrema. Amigo Othman, hablé de la mujer a la que visitó en la casa de reposo, que había pasado por esto. Naomi Klein. Si comienzo el libro con el perfil de una mujer llamada Gail Kastner. Gail Kastner fue uno de las pacientes de Ewen Cameron. Y leí sobre ella porque demandó con éxito al gobierno canadiense, que también financió a Ewen Cameron. Leí sobre su proceso, que acababa de lograr una importante victoria. Recibió una indemnización porque había sido utilizada como conejillo de indias en esos experimentos sin su conocimiento. Así que la llamé, en realidad obtuve su número de la guía telefónica. Y primero, se mostró extremadamente reticente de hablar. Dijo que odiaba a los periodistas, y que le era muy difícil hablar al respecto, porque volvería a vivir todas esas experiencias. Y yo dije, bueno, ella dijo, ¿de qué quiere que hable? Y yo dije, bueno, acabo de volver de Irak. Y fue en 2004 y siento como que algo le ha sido hecho a usted, la filosofía de lo que le hicieron a usted, tiene algo que ver con lo que vi en Irak, que fue ese deseo de dejar en blanco a un país y volver a comenzar de cero. E incluso pienso que algo de lo que vemos en Guantánamo con ese intento de imponer una regresión a los prisioneros mediante la privación sensorial y rehacerlos se relaciona también con lo que le sucedió a usted. Y hubo una larga pausa, y dijo, bueno, venga a verme. Así que volé a Montreal, y pasamos el día hablando, y compartió su historia conmigo. Habla de sus sueños eléctricos, es decir, no posee muchos recuerdos de lo que le sucedió en este periodo, porque sufrió un choque tan extraordinario y borró su memoria. Regresó al punto en el que chupaba su pulgar, orinaba en el suelo, no sabía quién era, y no tenía ningún recuerdo de eso, ningún recuerdo de que hubiera sido hospitalizada. Solo se dio cuenta, creo, 20 años después, cuando leyó un artículo sobre un grupo de otros pacientes que habían demandado exitosamente a la CIA y extrajo unas pocas líneas en los artículos de la prensa regresión, pérdida de lenguaje y pensó, un momento, esto me suena como si fuera yo, me suena como lo que he oído decir sobre mi persona. Y así, fue y consultó a su familia. Estuve alguna vez en el Allan Memorial Hospital, y primero lo negaron, y luego lo admitieron. Pidió su archivo, y leyó que, sí, había sido admitida por el doctor Ewen Cameron, y vio todos esos tratamientos extraordinarios a los que había sido sometida. Amigo Othman, usted habló de Chile, hablemos de Irak, de la privatización de la guerra en Irak. Hoy tenemos esta noticia urgente de Irak. El gobierno iraquí dice que anula la licencia de la compañía de seguridad estadounidense Blackwater por su participación en un tiroteo fatal en Bagdad el domingo. El portavoz del Ministerio del Interior, Abu Karim Khalaf, dijo que 8 civiles fueron muertos y 3 heridos, cuando contratistas de seguridad, que se cree trabajan para Blackwater, abrieron fuego en un vecindario predominantemente suní en el oeste de Bagdad. Khalaf dijo, hemos anulado la licencia de Blackwater y les impedimos que trabajen en todo el territorio iraquí. También pasaremos a los involucrados a las autoridades judiciales iraquíes. No quedó en claro de inmediato si la medida contra Blackwater va a ser temporal o permanente. Naomi Klein, siga de ahí. Naomi Klein. Bueno, es una noticia extraordinaria. Quiero decir, Es realmente la primera vez que una de esas firmas mercenarias puede ser realmente considerada responsable. ¿Sabe? Como ha escrito Jeremy Skyle en su increíble libro Blackwater, The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, el verdadero problema es que no ha habido procesamientos. Esas compañías trabajan en esa zona absolutamente gris y, o son Boy Scouts y nada ha ido mal, lo que no corresponde nada a lo que sabemos sobre la forma como se comportan en Irak y al tipo de videos que hemos visto en línea sobre sus ejercicios de tiro contra civiles iraquíes, o la ilegalidad y la inmunidad con la que trabajan las han protegido. Así que si esto significa si el gobierno iraquí realmente va a expulsar a Blackwater de Irak, podría ser realmente un hito en cuanto a someter a esas compañías a la ley y cuestionar toda la premisa de por qué se ha permitido que tenga lugar este nivel de privatización y de ilegalidad. Pero, ¿sabe? Mencioné que Donald Rumsfeld fue estudiante de Milton Friedman en los años 60, realmente, y el hecho sobre Donald Rumsfeld es que realmente fue más allá que su mentor, porque Milton Friedman, como dije anteriormente, creía que el único papel aceptable para el gobierno era el mantenimiento del orden, eran las Fuerzas Armadas. Es lo único que pensaba realmente que debía ser el gobierno, todo lo demás debía ser privatizado. Donald Rumsfeld estudió con Friedman, lo vio como un mentor, celebraba su cumpleaños con él todos los años, pero realmente llevó el asunto un paso más lejos, porque Rumsfeld creía que, realmente, el trabajo de mantenimiento del orden y del combate en la guerra también podía ser privatizado y subcontratado. Y lo dejó bien claro. Esta fue realmente su misión de transformación, que pienso que no es comprendida realmente, lo radical que fue. ¿Sabe? Escuchamos esta frase, y escuchamos a Bruce elogiando a Rumsfeld por su visión radical de la transformación de las Fuerzas Armadas, y todo es esa especie de clichés que son difíciles de comprender, pero si miramos lo que fue el historial de Rumsfeld, fue que, ¿sabe? Escribió en el libro que lo que realmente hizo se trata de alguien quien, después que dejó el gobierno de Ford, pasó un par de decenios trabajando en los negocios y realmente se consideraba un hombre de la nueva economía. Y, es algo en lo que pienso que la investigación que hice para Nulogo, realmente se entrecruza con esta etapa del capitalismo del desastre en el que estamos ahora mismo, porque Rumsfeld aprovechó la revolución en la percepción de marcas de los años 90, en la proyección de marcas corporativos, en la que y de eso es lo que escribí en Nulogo, en la que estaban todas esas compañías que solían producir productos y anunciaron con gran fanfarria que ya no producen productos, producen marcas, producen imágenes, y pueden dejar que otros, algo como contratistas inferiores, hagan el trabajo sucio de fabricar realmente cosas. Y esa fue la especie de revolución en la subcontratación, y ese fue el paradigma de la corporación hueca. Rumsfeld proviene en mucho de esa tradición, y cuando se estableció como secretario de defensa, llegó como lo hace un nuevo director general de la nueva economía que va a realizar una de esas reestructuraciones radicales. Pero lo que hizo fue tomar esa filosofía de esta revolución en el mundo corporativo y aplicarla a las Fuerzas Armadas. Y lo que supervisó fue el ahuecamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en el que esencialmente el papel del ejército es crear la percepción de marca, es mercadear, es proyectar la imagen de fuerza y dominación en el globo pero subcontratando cada función, de la atención sanitaria suministrando la atención sanitaria a los soldados a la construcción de bases militares, que ya estaba ocurriendo durante el gobierno de Clinton, al papel extraordinario que Blackwater ha jugado y compañías como DynCorp, que como sabe, como ha informado Jeremy, participan realmente en combates. Amigo Otman, y, en realidad, Blackwater que trabaja con soldados de Pinochet, pero en Irak, Naomi Klein, sí, y quiero decir, esto es vemos esas capas de continuidad. Quiero decir, Paul Bremer fue asesor de Kissinger durante el gobierno de Nixon cuando el apoyo para Pinochet fue tan fuerte. Así que existen todas esas capas de continuidad histórica. Y por eso, supongo, mi motivación para escribir el libro fue no ha habido responsabilización por esos crímenes. Y en Latinoamérica, ha habido comisiones de la verdad, ha habido juicios. Los que estuvieron al centro de esta transformación muy violenta, muchos de ellos han sido realmente responsabilizados. No todos, pero muchos de ellos han sido realmente responsabilizados, sino en los tribunales, por lo menos ciertamente en una profunda e importante discusión pública de verdad y reconciliación. Pero en este país, eso nunca ocurrió, a pesar de que ha habido mucha información maravillosa de investigación. ¿Y por qué nunca ha habido alguna responsabilización? Los mismos actores siguen realmente haciendo lo mismo ahora. Amigo Otman, hable, Naomi Klein. sobre la destrucción de Irak, hable sobre choque y pavor, la terapia económica de choque de Paul Bremer, el choque de la tortura, así como la fusión de todas estas cosas en Irak, Naomi Klein. Sí, bueno, como dijera, en Chile vemos esta fórmula de triple choque y de tortura como imposición de estas políticas. Y pienso que vemos la misma fórmula de triple choque en Irak. El primero fue la invasión militar de choque y pavor de Irak. Y si se lee el manual militar que explicó la teoría de choque y pavor, mucha gente piensa en el tema solo como si se tratara de un montón de bombas, un montón de misiles, pero es realmente una doctrina psicológica, que en sí es un crimen de guerra, porque dice muy brutalmente que durante la primera guerra del Golfo el objetivo fue atacar la infraestructura militar de Saddam, pero bajo una campaña de choque y pavor, el objetivo es la sociedad a escala mayor. Es una cita de la doctrina de choque y pavor. Ahora, el ataque de sociedades a escala mayor es castigo colectivo, lo que constituye un crimen de guerra. No está permitido que los ejércitos ataquen a las sociedades a escala mayor, solo está permitido que ataquen a los ejércitos. Así que esta fue la doctrina y de verdad bastante sorprendente, porque habla de privación sensorial a escala masiva. Habla de cegar, de cortar los sentidos, a toda una población. Y lo vimos durante la invasión, el apagón de las luces, el corte de toda comunicación, el enmudecimiento de los teléfonos, y luego los saqueos, que no creo realmente que hayan formado parte de la estrategia, pero imagino que no hacer nada sí formó de alguna manera parte de la estrategia porque, por cierto, sabemos que hubo toda clase de advertencias de que había que proteger los museos y las bibliotecas y no se hizo nada. Y luego tenemos la famosa declaración de Donald Rumsfeld cuando fue confrontado con este hecho, cosas pasan. Así que, fue esta idea porque el objetivo era, usando la famosa frase del columnista del New York Times, Thomas Friedman, no construir la nación, sino crear la nación, que es una idea extraordinariamente violenta, si uno se detiene y piensa en lo que significa crear una nación en una nación que ya existe, algo tiene que suceder a la nación que ya estaba allí, y hablamos de una cultura tan antigua como la civilización en sí. De modo que pienso que porque esta fue su idea de que partiríamos de cero y esta idea que es a menudo descrita en los medios de E.1 como idealista, de querer construir una nación modelo en el corazón del mundo árabe que se extendería a los países vecinos y llevaría a una apertura, esta idea de construir una nación modelo tiene toda clase de ecos coloniales. Realmente no puede ser hecho sin algún tipo de limpieza. Y por lo tanto, pienso que la facilidad, el nivel de acomodamiento con los saqueos, con la borradura de la historia iraquí, tienen que ser vistos con la visión de, bueno, recomenzamos de cero. Así que todo lo que ya está allí constituye solo un obstáculo. Así que lo cargamos en camiones y lo vendemos en Siria y Jordania, lo que de alguna manera facilita la tarea, y por lo tanto, creo que vimos lo mismo a muchos niveles. Amigo Othman, Naomi Klein, ¿cómo encaja Buraev en este cuadro? Naomi Klein, bueno, cito a Richard Armitage en el libro, diciendo que la teoría operativa en Irak fue que los iraquíes quedarían tan desorientados por la guerra y por la caída de Saddam que serían fácilmente llevados del punto A al punto B. Ahora, como sabemos, no fue así. Y cuando llegó Paul Bremer e hizo su cirugía radical del país, despidió a todo el servicio público iraquí, a gran parte de la administración iraquí, así como al ejército, declaró que abría a Irak a los negocios. Las importaciones baratas inundaron el país, las empresas iraquíes no pudieron competir. Ese primer verano, hubo una inmensa protesta pacífica ante la zona verde, y quedó en claro que simplemente no iba a ser posible llevar a los iraquíes del punto A al punto B. Y después de eso, cuando apareció la primera resistencia armada en Irak, la guerra fue llevada a las prisiones. Y esto también recuerda la visión de Donald Rumsfeld de ser esta especie de secretario de defensa director general, porque, desde luego, como cualquier director general, escatimó personal para la guerra. Y no estaba en la posición, o la fuerza de ocupación estadounidense no estaba en posición, para encarar este dramático error de cálculo y esta especie de fantasía de que los iraquíes simplemente se comportarían y aceptarían esa terapia de choque económico y este saqueo de su país. Así que cuando los iraquíes comenzaron a resistir, la represión de esa resistencia no pudo tener lugar en las calles, porque simplemente faltaba el poder personal. Así que hicieron redadas de personas y las llevaron a las cárceles, y utilizaron la tortura, como fue utilizada en Latinoamérica, para enviar un mensaje a todo el país. Y la tortura siempre es tanto privada y pública al mismo tiempo. Y esto vale no importa quién la esté utilizando, el que para que la tortura funcione como un instrumento del terror estatal, no tiene que ver solo con lo que sucede entre un interrogador y un prisionero, se trata también de enviar un mensaje a la sociedad en general. Esto es lo que sucederá si os apartéis de la línea. Y creo que la tortura fue utilizada por la ocupación de E.U. de esa manera, no solo para obtener información, sino como una advertencia al país. Amigo Otman, Naomi, quiero terminar esta parte de nuestra conversación realizando un viaje a la inversa. El presidente Bush acaba de ir del Bayou, de Nueva Orleans, a Bagdad. Volvamos atrás. Tanto usted como yo acabamos de estar en Nueva Orleans. También la vi hace 2 años en Nueva Orleans, justo después del huracán. Coloque en este marco a Katrina y la reacción de E.U. ante el ahogamiento de la ciudad estadounidense. Naomi Klein. Bueno, Nueva Orleans es un ejemplo clásico de lo que llamo la doctrina del choque o capitalismo del desastre, porque hubo ese primer choque, que fue el ahogamiento de la ciudad. Y como sabe, ya que acaba de volver de Nueva Orleans, no fue un desastre natural. Y la gran ironía del caso es que realmente fue un desastre de esta misma ideología de la que estamos hablando, el abandono sistemático de la esfera pública. Y pienso que cada vez vamos a ver esto, cuando hay 25 años de continuo abandono de la infraestructura pública, y el esqueleto del Estado, el sistema de transporte, las carreteras, los diques son débiles y frágiles. Y la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles ha calculado que poner en condiciones el esqueleto del Estado costaría unos 5 millones de dólares, porque está tan debilitado. Los puentes, las carreteras y los diques. Y por lo tanto, lo que tenemos es una especie de tormenta perfecta, en la que el debilitado Estado frágil se entrecruza con un clima cada vez más peor, el que diría que también forma parte de este mismo frenesí ideológico en busca de beneficios a corto plazo y crecimiento a corto plazo. Y cuando estos dos entran en colisión, viene un desastre. Y es lo que ocurrió en Nueva Orleans. Los diques frágiles se entrecruzan con el mal tiempo, aunque ni siquiera fue tan malo. El huracán de categoría 5 no llegó realmente al lugar. Y pienso que, haciendo una digresión, ya que estamos en Nueva York, que otro ejemplo verdaderamente poderoso de lo que pasó exactamente este verano cuando las estaciones de metro se inundaron fue todos se horrorizaron, porque no llovió tanto. Pero la infraestructura estaba tan debilitada por el continuo abandono. ¿Y cuál fue el titular en el New York Sun? Vengan los metros. Primero se debilita la ideología, crea el desastre, y luego este es utilizado como excusa para terminar la tarea, para privatizarlo todo, y es lo que sucedió en Nueva Orleans. Inmediatamente después que la ciudad se inundó, hubo esa campaña ideológica, la zona cero de la cual fue la Heritage Foundation en Washington, que siempre ha sido, supongo, el motor más poderoso por esta visión radical de libre mercado. Es una tragedia, pero también es una oportunidad para rehacer por completo el Estado, es decir, eliminarlo. Como una explosión de escuelas por contrato, las escuelas públicas no fueron reabiertas. Fueron convertidas en escuelas por contrato. El hospital público, como el Charity Hospital, sigue cerrado con tablas. La vivienda pública, y es el ejemplo más dramático, es horrible, cita de un portavoz republicano. No pudimos eliminar los proyectos de vivienda, pero Dios lo hizo 10 días después de la ruptura de los diques. Es lo que quiero decir con la doctrina del choque. Esa idea de aprovechar un desastre para imponer una privatización radical. Amigo Otman, Naomi, al terminar esta hora, ¿qué es lo que la horrorizó más al investigar la doctrina del choque? Naomi Klein, me horrorizó que hay por ahí una reserva de literatura, que yo no sabía que existía, donde los economistas la admiten. Y es lo que supongo que es lo que más me excita en el libro, es la cantidad de citas que tengo de propugnadores a muy alto nivel de la economía de libre mercado. Todos desde Milton Friedman a John Williamson, quien es el hombre que acuñó la frase el consenso de Washington, admitiendo entre ellos, no en público, sino entre ellos, en algo como documentos tecnocráticos, que nunca han podido imponer una cirugía radical de libre mercado si no hay una crisis en gran escala, es decir, que la misma gente que propugna que el mito central de nuestra época, que la democracia y el capitalismo van mano en mano, sabe que se trata de una mentira, y lo admite por escrito. Amigo Otman, bueno, gente, habrá más. Continuaremos más adelante esta conversación y la presentaremos en una transmisión más adelante. Gracias, Naomi. Naomi Klein. Muchísimas gracias, Amy. Señales de los tiempos. Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo. Por Darío Aranta, página 12, 4 de mayo de 2009. Hace dos semanas denunció en página 12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, pero no tan violenta. Fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas. Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado: investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con 30 años de trabajo científico y académico, confirmó hace 20 días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. No descubrí nada nuevo. Solo confirmé lo que otros científicos descubrieron, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas, hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. ¿Creen que pueden ensuciar fácilmente 30 años de carrera? Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria. 20 días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado. La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito. Una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon la alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual. Glifosato, toxicidad y reacciones. Esperaba una reacción como la que se dio. No, fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, solo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios, aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones. Los resultados son extrapolables a la salud humana. Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver: cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha, y la otra decisión era cómo darla a conocer, porque la difusión se transforma en un problema, porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar a investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que solo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva. Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica. Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances. Nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos. Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance. La tensión es si la divulgación debería esperar a ser aprobado. Remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años. Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo la alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo. Hay antecedentes claros como Robert Valle y Yeseric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido. Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios. Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas y empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas ojeras. Las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las madres de Ituzaingó, barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos. Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontestable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos. Protestan y descalifican una simple investigación, pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. ¿Qué otros trabajos existen? Pella y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo Santa Fe y Darío Gianfelicia Entre Ríos. No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles. ¿Por qué el sector científico no estudia? Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo. Las corporaciones y la ciencia. Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el CONICET no sabían de su trabajo. La UBA y el CONICET son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo. Porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica. Nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el CONICET, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro. El CONICET no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras. Son públicos los convenios entre CONICET y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto a animarse a emprender. Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras. Sonríe. Prefiero no responder. Usted podrá investigar para Monsanto. Desde ya, el CONICET y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor consultor, por la cual el CONICET permite hasta 12 horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado. Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica. Es una chicana barata, de cuarta, que solo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestran que es erróneo, y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal. En 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario. Genesox publicó dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara. El laboratorio de embriología es dependiente del CONICET. Su trabajo tiene que ser validado por el CONICET. Que por favor quede claro, ni el CONICET ni un comité editorial validan investigaciones. Lo que hacen es evaluar la evidencia en que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada. ¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica? En breve, debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que replican el trabajo. De hecho, ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio. Monsanto podría replicarlos. Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán. ¿Cómo continuará la investigación? Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico. Como aves, puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos de malformaciones no se repitan. No hay forma, porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos, y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo solo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, solo por conveniencia económica. Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores. Que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible. Ese tipo de afirmación tiene varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto, el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontestable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y o placentarias y entrar a las células embrionarias. Incluso existen avances científicos en esa interacción, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica. ¿Cree que hay que prohibir el glifosato? En mi trabajo yo no planteo eso, y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo. ¿Estoy seguro de eso? Sus resultados no se corresponden con la clasificación del SENASA o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura. Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada. Insurgente. 5 de mayo de 2009. Drogas tóxicas contra la gripe. Estados Unidos permite la venta de drogas tóxicas, así como de alimentos insalubres. En tanto, expertos y activistas exigen a las autoridades que sancionen a la biofarmacéutica Bayer por las muertes masivas de abejas, mientras el Reino Unido bloquea los productos tóxicos y sustancias químicas declaradas peligrosas, en Europa pero que en Estados Unidos se producen en masa. Una buena noticia, pero que ha sido censurada en la prensa, es que 5.000 médicos de Estados Unidos exigieron un plan de salud no lucrativo, que deja de lado a las empresas privadas del negocio llamado industria de salud. Esto ocurre mientras en todo el planeta crece el pánico mediático desatado por la exaltación terrorífica de los medios de información a la mal llamada gripe porcina, causada por el virus H1N1. En tanto, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por su sigla en inglés, y también las autoridades de otros países, autorizan la venta de drogas definitivamente tóxicas. Según informes desenterrados de la censura informativa por el proyecto censurado de la Universidad Sonoma State de California, en su búsqueda de las 25 noticias más censuradas en 2009-2010, el mundo entero se olvidó todos los grandes problemas que aquejan a una humanidad aterrorizado por la campaña mundial de prensa sobre la influenza porcina en una desenfrenada propaganda a favor de los laboratorios que producen medicinas curativas y preventivas, como el Tamiflu, que se está vendiendo masivamente a más de $30 la caja a miles de millones de ciudadanos asustados. La campaña del terror hizo saltar a la luz pública la ausencia absoluta de ética en la industria biofarmacéutica, que tiene sus mejores aliados en los organismos públicos que debieran regular el mercado y autorizar fármacos de probada eficacia. Todavía se desconoce el origen real de la epidemia de H1N1. Pero la evidencia indica que podría tratarse de un nuevo negocio a escala mundial de la industria biofarmacéutica, con los laboratorios Roche y Gilead Sciences como directores de escena, en complicidad con la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos de casi todo el mundo, salvo las honrosas excepciones de unos pocos países. Además de todo, el hecho de que el Tamiflu se haya agotado en las farmacias en muchos países, incluido Europa, implica que se usará sin una indicación médica, sin necesidad, lo que hará que pronto los virus de la influenza conocida ya no responderán al tratamiento, opinó la doctora Ruth Kries, médica chilena radicada en Alemania. El laboratorio germano Roche dice en su sitio web que trabaja estrechamente con la OMS y los gobiernos alrededor del mundo para poner a disposición de los pacientes que necesiten la medicación antivirus oral Tamiflu después de los informes sobre crecientes brotes de gripe porcina. La OMS y el CDC de Estados Unidos informaron que el Tamiflu es eficaz para el nuevo virus A de influenza porcina H1N1. Como todos los grandes medios basan parte de su financiamiento en los gastos publicitarios de la gran industria biofarmacéutica, cuyo principal objetivo es ganar dinero haciéndole creer a todo el mundo que está enfermo o en peligro de estarlo para que consuma medicamentos que no necesita. Los diarios y noticiarios de radio y televisión se han convertido en abierta propaganda para el Tamiflu, Roche y afines. En cambio, se ocultan noticias como las que se describen a continuación. Los estadounidenses y el resto de la población mundial están expuestos a futuros efectos secundarios inaceptables de drogas aprobadas por la FDA, tales como el Vioxx. Como resultado fatal de la manera en que se aprueban y se comercializan las nuevas drogas, según una investigación presentada en la reunión anual 2008 de la Asociación Americana de Sociología (ASA), en inglés. Los países dependientes suelen imitar automáticamente las decisiones de la FDA de Estados Unidos, que sirve de modelo para sus organismos públicos encargados de vigilar la salud de los ciudadanos. Un desastre en los medicamentos se incorpora literalmente al sistema actual de prueba de medicamentos y a las aprobaciones en Estados Unidos, dijo Donald Licht, sociólogo autor del estudio y profesor de política sanitaria comparativa en la Universidad de Medicina y Odontología de New Jersey. Los cambios recientes en el sistema han aumentado solamente la proporción de nuevas drogas con riesgos serios, afirmó. Según un informe de 1999 del Instituto de Medicina, las reacciones adversas de drogas, en inglés, son la cuarta causa principal de muerte en Estados Unidos y cada año ocurren más de 2 millones de reacciones. Las ADRs pueden ocurrir por numerosas razones, incluyendo la dosificación, la tenencia ilícita de drogas e interacciones medicamentosas prescritas incorrectamente. El mercado está saturado de medicamentos inútiles que, sin embargo, se venden. Estudios sistemáticos indican que solamente uno de cada 7 nuevas drogas es superior a las ya existentes, pero 2 de cada 7 nuevas medicinas dan lugar a efectos secundarios tan serios que la FDA debería, por su sigla en inglés, debería exigir a los laboratorios la colocación de advertencias de peligro visibles en sus envases, dando a conocer la reacción adversa e incluso ordenando el retiro del fármaco. Los estudios indican que se ha triplicado la cantidad de advertencias de peligro sobre efectos secundarios o los retiros después las drogas ya están en el mercado. A pesar de reformas recientes para fortalecer el rol de la FDA en la protección del público ante drogas dañinas, el coeficiente de daño-beneficio empeora, debido al relajamiento de las reglas que permiten a las compañías farmacéuticas promover drogas cuyas aplicaciones no han sido aprobadas. Según el estudio de Licht, los laboratorios suelen mentir o ocultar los efectos de ensayos clínicos. Las compañías farmacéuticas ocultan con frecuencia los rastros para minimizar las pruebas de efectos secundarios tóxicos. Por ejemplo, muestrean a una población anormalmente más sana de pacientes que realmente tomarán la droga, excepto la gente más vieja, más pobre o que tiene problemas múltiples de salud. Los ensayos se realizan para conocer los efectos principales, pero no para detectar ciertos efectos secundarios a largo plazo. Las aprobaciones se basan en estos datos y los medicamentos con efectos dañinos siempre consiguen aprobación. La FDA autoriza alimentos y drogas insalubres. El año 2008 pareció que nunca cesarían los informes sobre comida, drogas y juguetes contaminados provenientes desde China, la mayoría manufacturados por empresas de Estados Unidos instaladas en el país asiático. Primero hubo susto por la muerte de millares de animales alimentados con un producto que traía un añadido tóxico. Luego aparecieron unos trencitos de juguete Thomas y de otras marcas, pasta dentífrica Colgate falsificada que contenía un anticongelante, bocadillos para niños infectados con salmonera y productos del mar contaminados con DDT. Más tarde murieron docenas de pacientes que consumieron lotes malos de heparina, una droga reductora de la sangre producida en China por empresas de Estados Unidos. Las importaciones chinas contaminadas continúan amenazando la seguridad de los consumidores debido a los acuerdos entre ambos países. Mientras la administración Bush buscaba continuar la promoción comercial, los controles de alimentos fabricados en ultramar disminuyeron a más de la mitad entre 2001 y 2007 y los inspectores de la FDA dieron rutinariamente luz verde a los fabricantes extranjeros de drogas antes de recibir sus visitas. Una cortesía no ampliada a las empresas de Estados Unidos. Según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno Governmental Accountability Office, en algunos casos, los laboratorios chinos se permitieron conducir su propio descuido. Las exportaciones chinas de alimentos a Estados Unidos se han quintuplicado durante la última década, mientras las exportaciones farmacéuticas se han más que cuadruplicado. Demandan a Bepa y Bayer por muertes masivas de abejas. Existen evidencias de una conexión entre la Agencia de Protección Ambiental EPA, por su sigla en inglés, y el uso de pesticidas que causan la misteriosa desaparición masiva de la abeja de miel conocida como desorden del colapso de la colonia, y extendida a través de Estados Unidos, según importantes expertos y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales NRDC, en inglés. El NRDC denunció que la EPA rechazó divulgar los resultados de los estudios referentes a la toxicidad del neonicotinoides, un nuevo insecticida fabricado por Bayer Crop Science que afecta al sistema nervioso central de los insectos. Alemania y Francia prohibieron los neonicotinoides similares debido a la preocupación por su impacto en las abejas. Una organización alemana presentó cargos contra Bayer reclamando por la pérdida de millares de colmenas después de ser envenenadas por el pesticida clotianidin. El desorden del colapso de la colonia ha reducido a más de la mitad las abejas de miel en Estados Unidos desde que fue identificado por primera vez en 2006. En Francia, aproximadamente 90 mil millones de abejas murieron durante los últimos 10 años, reduciendo la producción de miel hasta en 60%. EPA no ha respondido al pedido de los expedientes de la agencia referentes a la toxicidad de los pesticidas sobre las abejas, reclamados invocando la Ley de Libertad de Información Freedom of Information Act, FIA, forzando a los solicitantes a iniciar una acción legal. Inglaterra bloquea los productos tóxicos de Estados Unidos. Mientras la industria química estadounidense bloquea la regulación de medicamentos vinculados a desórdenes de cáncer, infertilidad, neurológicos y hormonales, Europa ha puesto en marcha nuevas regulaciones rigurosas que exigirán a las compañías que buscan el acceso a sus lucrativos mercados la eliminación de sustancias tóxicas y una fabricación más segura de cosméticos, juguetes, electrónica y automóviles. La desregulación de sustancias tóxicas en Estados Unidos, tales como el mercurio usado en los lápices labiales y la presencia de ftalatos o avisadores plásticos en artículos electrónicos y juguetes de bebé, puede plantear no solo consecuencias desastrosas a la salud, sino también al estatus económico-político de Estados Unidos en el mundo, mientras los mercados internacionales se mueven hacia el modelo europeo que privilegia la seguridad ambiental y del consumidor. Junto con distanciarse de las políticas del Reino Unido, Estados Unidos se ha convertido en un vertedero de juguetes, artículos de electrónica y cosméticos tóxicos. Consume todos los materiales tóxicos que los demás países de todo el mundo prohíben para proteger a su gente. Sustancias químicas declaradas peligrosas en Europa se producen en masa en Estados Unidos. Muchos productos químicos declarados sustancias altamente preocupantes se producen masivamente en Estados Unidos. La Ley 2007 de la Unión Europea, conocida como REACH, sigla en inglés de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Químicos, identifica actualmente a 16 sustancias químicas altamente peligrosas para la salud humana, así como a otras 267 de riesgo potencialmente elevado que se añadirán a la lista. La investigación y aplicación de la ley REACH en la Unión Europea está agravando cada vez más los problemas de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de Estados Unidos, TSCA, por su sigla en inglés, de 32 años de antigüedad. Estados Unidos produce actualmente alrededor de 85 de esas sustancias, que por lo menos incluyen a las 14 peores, en 37 estados, entre ellos Kentucky, Louisiana, Nueva York y Texas. Estados Unidos produce centenares de millones de kilogramos anuales de sustancias como los ftalatos o avisadores plásticos, que afectan a las hormonas e inducen problemas reproductivos y de crecimiento. Solamente la mitad de las sustancias tóxicas de la lista europea de la ley REACH han sido examinadas en Estados Unidos bajo la ley TSCA y solamente dos han sido sometidos a algún tipo de regulación. Médicos de Estados Unidos apoyan plan de salud no lucrativo. Más de 5.000 médicos de Estados Unidos firmaron una carta abierta invitando al presidente y al Congreso a levantarse por la salud de la gente estadounidense y a poner en marcha un sistema nacional de seguro médico simple y no lucrativo. La carta citó una encuesta de análisis de medicina interna efectuada en la primavera de 2008, donde el 59% de los médicos del país se inclina por un seguro médico nacional, con un salto de 10% respecto a 5 años atrás. La carta arguye que la mayoría de los principales líderes del Partido Demócrata ofrece un modelo de reforma de mandato, cuya letra chica requeriría del gobierno y de la gente o sus patrones, que compre seguros de salud privada que simplemente aumentarían el rol y las ganancias de los aseguradores privados, cuyos gastos indirectos son 4 veces mayores que los de Medicare, el sistema de salud del gobierno, y cuyos esfuerzos por eludir pagos imponen una costosa carga de papeleo a médicos y hospitales. La sola reforma del pagador podría significar ahorros administrativos por más de 300 mil millones de dólares anuales, suficientes como para cubrir a los no asegurados y para eliminar copagos y deducciones a todos los estadounidenses, asegura la carta. El Dr. Oliver Fein, uno de los firmantes de la carta, comentó que el advenimiento de un pagador único despertaría preocupaciones, proporcionaría cuidados a todos quienes los necesitan y sin ningún requerimiento nuevo de dinero. Es la única medida moral y fiscalmente responsable a adoptarse. Insurgente. 5 de mayo de 2009. España, medalla de oro. Alarmante desempleo en 2009 por crisis económica mundial. Las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT auguran que la tasa mundial de desempleo en el mundo puede situarse en 2009 entre el 6.7 y 7.1% de la población económicamente activa. Sin duda será uno de los más fuertes mazazos de la actual crisis económica global, dentro de la cual el despido de trabajadores ya rompe récord en algunos países, por el acelerado ritmo de crecimiento. En términos de afectados, la OIT prevé que hasta 52 millones de personas más se quedarán sin empleo, pues en los últimos 2 meses la recesión barrió 500,000 de puestos de trabajo. A ese ritmo la recuperación del empleo se dará entre 4 y 5 años más, después de que la economía mundial empiece a mostrar señales claras de mejoría. España, afectada duramente por el derrumbe de su sector de vivienda y reducción del turismo, ahora tiene la tasa más alta de desempleo en la Unión Europea, al ubicarse en el 17.6%. De forma global, más de un centenar de países corren un riesgo muy alto de inestabilidad social por esa causa, porque aún con una recuperación general el empleo se mantendrá a la baja. Así, en Estados Unidos hoy el desempleo llega al 8.6%, la cifra más alta en 25 años, ya que desde diciembre 2007, cuando comenzó la recesión, se perdieron 5.1 millones de puestos de trabajo. El paro entre las 27 naciones que integran la Unión Europea afecta a unos 20 millones de personas, de los cuales 14.158 millones estaban en los países del euro. Las autoridades económicas europeas predicen que unos 3.5 millones de plazas laborales se perderán este año, aunque los empleadores consideran que la cifra podría alcanzar los 4 o 5 millones. España, afectada duramente por el derrumbe de su sector de vivienda y reducción del turismo, ahora tiene la tasa más alta de desempleo en la Unión Europea, al ubicarse en el 17.6%. Entre las grandes economías de la UE, el paro en Alemania está en el 7.6% y en el 8.8% en Francia. Para América Latina y el Caribe la crisis puede significar este año un aumento entre 2.3 y 3.2 millones de personas sin trabajo, una tasa que no se veía desde hace 3 años, de acuerdo con las informaciones divulgadas por la OIT. Si bien desde el tercer trimestre del 2008 se observaron los primeros efectos de la desaceleración económica sobre el mercado laboral, los datos del primer trimestre del 2009 y nuevas proyecciones revelan una intensificación. En números absolutos, significa que entre 2.3 y 3.2 millones de personas más podrían sumarse a los 15.9 millones de desempleados registrados en 2008 en la región. Analistas de varias instituciones económicas y sociales afirman que los pronósticos de la OIT son realistas, ya que el desempleo no cree en estrategias anticrisis ni programas de rescate económico. Tan es así que Estados Unidos sigue perdiendo puestos laborales a pesar de los 700 mil millones de dólares aprobados por la fenecida administración de George W. Bush para ayudar a la banca y otros sectores. Tampoco resultaron los 200 mil millones de dólares para respaldar los créditos al consumo, los 800 mil millones dirigidos a los créditos hipotecarios ni los 787 mil millones de dólares destinados por el presidente Barack Obama a reactivar la economía global.